Hablaremos hoy de los alóadas. En las mitologías clásicas, en la griega y en la escandinava, los gigantes han sido siempre enemigos de los dioses. Entre los griegos fueron derrotados en una guerra, en la gigantomaquia, que eso quiere decir, casi de un modo inaugural, al comenzar la historia ya fueron derrotados. En los mitos nórdicos, los gigantes estaban allí, amenazando permanentemente el cielo de Odín y tratando de apoderarse de las tierras de Asgard, que era donde vivían los dioses. Lo que contaremos hoy surge, según Reeves y según Grimal también, como un vestigio de aquellas luchas que los dioses griegos habían tenido con los gigantes. Pero ocurre después, ya los gigantes estaban derrotados. Parece que una muchacha llamada Ifimedia se había enamorado del dios Posidón, que era el dios del mar. Para conseguir el amor de esta destacada divinidad, Ifimedia solía sentarse a orillas del mar, tomaba agüita entre sus manos y la derramaba en su seno, así como provocando al dios del mar, imagínese. Sí. Usted es el dios del mar, por eso una mina se sienta a la orilla y empieza a tirarse agua en el corpiño, y usted no es de madera.
No. Más que está de abajo, claro, mirándolo.
Para algunos mitógrafos, Ifimedia quedó embarazada de este modo, es decir, tirándose agüita. Para otros, y especialmente para los vecinos, Posidón la vio en esa actitud y la amó redondamente, y así se produjo el embarazo. Nacieron dos chicos, Otto y Efialtes. Se los llamó alóadas porque Ifimedia, abandonada por Posidón, naturalmente después de aquel episodio, se casó después con un tal Aloeo. Nótese la profusión de vocales. Este Aloeo había sido hecho rey de la Asopia Beocia. Y fue él el que mantuvo, no era el padre, pero fue el que los mantuvo a los chicos. Ahora, Otto y Efialtes empezaron a crecer mucho, crecían. A los 9 años de edad medían 17 metros de alto y 4 de ancho. Habían tenido hasta esa prolijidad de medirle el ancho ordoqui. Así que bien se puede conjeturar que dormían en una cama del tamaño de un terreno.
Un lote para dormir.
Un lote, exactamente. Como era costumbre, consultaron a un oráculo para saber de sus destinos, que debían ser muy especiales, desde luego. El oráculo profetizó lo siguiente: ningún hombre ajeno a la familia, ni tampoco ningún dios, podrá matar a estos muchachos. Repito. Ningún hombre ajeno a la familia, ni tampoco ningún dios, podrá matar a estos muchachos. Bueno, entusiasmados, los muchachos decidieron hacer algo digno de aquella circunstancia. Y ya que no los podían matar los dioses, decidieron asaltar el Olimpo. Un asalto extraordinario al Olimpo, y también pensaban abusar de algunas diosas que les gustaban mucho, aprovechando el saqueo. Efialtes juró por el río Estigia, que era aquel río por el cual se juraban, que conseguiría unirse a Hera. Unirse es un eufemismo. De arriba abajo. No, era la mujer de Zeus. Y Otto, el hermano, juró otro tanto con respecto a Artemis. Artemis era una divinidad casta que odiaba el trato amoroso, así que era especialmente difícil unírsele porque ella no iba a colaborar en lo absoluto. Los muchachos decidieron también que iban a encarcelar a Ares, el dios de la guerra. Ares había provocado el enojo de estos chicos porque había provocado con sus andanzas la muerte de Adonis. Entonces, cuando lo vieron por ahí, aprovechando su tamaño y su fuerza, lo metieron a Ares adentro de una vasija y lo encerraron allí durante 13 meses, o sea, un año. En aquella época los años tenían 13 meses. Y ahí lo dejaron encerrado. Ares, comenzaron entonces el asedio del Olimpo. Dice, bueno, primero prepararon una torre de asalto Y para llegar entonces al Olimpo, amontonaron unos montes más bajos que el Olimpo. El monte Pelión, el monte Osa, y había otra montaña también. Tres montañas, que pusieron una arriba de la otra, se subieron a esa montaña y pasaron al Olimpo. Los dioses empezaron a defenderse, y la cosa estaba bastante difícil, ¿no? Pero alguien tuvo una idea. Se hizo lo siguiente, por consejo de Apolo. Artemis, que era la hermana de Apolo, ¿no?, mandó un mensaje a los chicos. Dice, ay, si abandonan el asalto, muchachos, yo me voy a reunir con ustedes en la isla de Naxos. Y allí me voy a someter a los abrazos de Otto, que era el que quería unírsele a Artemis. Estaban en Naxos porque a mí me parece, aquí no dice nada, pero a mí me parece que estaban reinando ellos ya en Naxos. ¿Por qué estaban en Naxos y reinando? Por lo siguiente, la mamá Ifidamia viajó en un viaje marítimo y la asaltaron los piratas y se la llevaron raptada. Dos jefes piratas se pelearon por ella y se mataron entre sí. Viajaba con su hija, que era una tercera hermanita, que se llamaba Pancratis, que esa no era hija de Posidón, sino del otro marido, el que garpaba.
Claro.
Finalmente, los piratas se mataron entre sí y se apoderó de ella el rey Agasámeno, se llamaba el rey. Y se apoderó de la hija Pancratis y de esta mujer, Ifimedia. Y él se quedó con la hija Pancratis, mirá si será piola. Y Ifidemia se la regaló a un amigo. Y dice, toma, se me sobró esta vieja. Cuando se enteraron de esto era Naxos.
Claro.
Los chicos atacaron Naxos, derrocaron al rey este, rescataron a su mamá y a su hermana, y después reinaron allí durante mucho tiempo. Y salieron de Naxos para armar esta torre para asaltar el Olimpo. Y ahí fue cuando Artemis le dijo, bueno, si ustedes abandonan este asedio, yo voy a ir a Naxos. ¿Por qué a Naxos? Porque ellos estaban en Naxos.
Claro.
Eran los reyes de Naxos. Entonces voy a ir ahí y me voy a entregar a Otto, que es el que me quiere beneficiar. Muy bien. Enterado, Otto saltó de contento, imagínate. Pero Efialtes, el hermano, que no había recibido un mensaje similar de Hera, y ahí estaba la astucia de los dioses, se puso celoso y se enojó.
Claro.
Hubo una pelea brutal entre ellos. Efialtes insistía en que por ser el mayor tenía derecho a disfrutar primero de Artemis, aunque él no lo hubiera elegido. Dice, ya que no viene Hera, bueno, disfrutemos los dos de Artemis, y más todavía, yo primero. La discusión estaba en el peor momento, cuando la propia Artemis apareció bajo la forma de una paloma blanca. Vieron ellos la paloma, no reconocieron en ella a Artemis, y tuvieron la mala idea de resolver la disputa merced a un concurso de puntería. Debían ensartar a la paloma con la jabalina. Fíjese la alegoría.
Sí.
Adviértase la alegoría. Pero al tomar sus jabalinas, Artemis, en forma de paloma, se lanzó en picada, pasó justo por el medio de ellos, y en ese momento los alóadas tomaron sus jabalinas y se ensartaron el uno al otro como churrasco de croto. Ya por segunda vez, dos pelean por una mujer o por una diosa
y mueren.
Y mueren los dos. Así quedó certificada la profecía de que ningún hombre ajeno a la familia o ningún dios podía darles muerte. Se mataron entre ellos. Sus cadáveres fueron llevados a Antelón, en Beocia, para ser enterrados allí. Ellos fueron recordados como los primeros mortales en adorar a las musas en Helicón. Y es porque allí fundaron una ciudad que se llamaba Ascra. Ya saben ustedes que en el monte Helicón vivían las musas, las nueve musas. Y ellos fueron los primeros en adorarlas, y por eso se les recuerda. Bueno, una vez levantado el asedio al Olimpo, Hermes fue en busca de Ares, que estaba ya al límite de sus fuerzas, encerrado desde hacía un año en una vasija de bronce. Las almas de estos muchachos descendieron al infierno y allí fueron atadas a una columna con unas cuerdas hechas con serpientes vivas, mientras la ninfa Estigia los miraba severamente desde lo alto de la columna para recordar sus faltas. Algunos dicen también que no era la ninfa Estigia, sino una lechuza que cantaba y gritaba continuamente para que ellos no se olvidaran de sus pecados. Graves agrega que el asesinato mutuo de los gemelos recuerda a la eterna rivalidad por el amor de la diosa blanca entre el rey sagrado y su sucesor, que se mataban uno a otro. Bueno, me gustó esta historia de los alóadas, de estos muchachos tan grandes que crecían tan rápido. Muchachos grandes, caramba, ¿no?
Y con tanta ventaja, además, ¿no? Que sí, empezaron sí. Con la ventaja de que no podían ser matados por los
no
dioses.
No lo podían ser. La verdadera ventaja era esa, más que su tamaño, ¿no? Ahí los podían matar. Bueno. Señores, hemos ido a la discoteca, le hemos contado esta historia varias veces al discotecario, quien con torvo mirar, primero fingió que no estaba, después nos miró.
Tango de gigante.
Algún tango que se llame jabalina, que no debe haber.
Jabalina es un lindo nombre.
Un lindo nombre, ¿no?
Pero él eligió la paloma.
Claro.
Y rápidamente consiguió el disco Palomita Blanca, el vals Palomita Blanca, que escucharemos en una versión no tan difundida, que es la de don Ignacio Corsini. La paloma blanca es Artemis. Pero hay aquí unas estructuras, insisto, que se repiten, ¿no? Hombres que se disputan a la mujer como un bien, como un trofeo, como trofeo de caza. Y hombres que mueren, ninguno sobrevive, ninguno triunfa en esa disputa. En Palomita Blanca la letra dice otras cosas enteramente distintas. Más bien, es una persona que se va, es una hermosa letra de Palomita Blanca, es una persona que se va y describe la angustia de que se marcha. Generalmente, las poesías las escribe el que se queda. En este caso, la escribe el que se va. Eso es una diferencia interesante que sirve para disfrutar mejor de este vals. Se me preguntará, ¿qué tiene esto que ver con dos hermanos que se matan mutuamente por el amor de una mujer? Yo no lo sé todavía, pero me parece que es para despistar, para engañar al comisario. Ignacio Corsini canta Palomita Blanca.
Esta congoja me dio, y a veces su recuerdo es mi bien, que pronto se me ahoga en dolor, y nada me consuela de ir siempre más lejos de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás el corazón, el rumbo que me aleja tan cruel me roba su caricia de amor, y solo el pensamiento la vez la escucha enderezado, la besa con ansia, la siente a mi lado, y voy así soñando más lejos cada vez. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea, quedó muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante calor. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que de un viento errante toma nubarrón, que en un mar de ausencia se nos va la vida, siente la querencia dándole el adiós. palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribe en el cielo con un sereno vuelo. No te olvida nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó como a la distancia empezar, que el alma impone un duro rigor que viene de la dejo, que a veces la nombra midiendo el sendero, mirando allá en la sombra los pavos que dejó. La he visto entre mis brazos, la he visto andar de vuelta al partir, su pillo pañuelito a pitar y luego irse achicando, su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasa volando rumbo a la casita donde está mi amor, palomita blanca para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro, sin decir que yo no daré alguna idea de lo muy amargo que vivir sin ella, que perder su amante calor. Sigan adelante, pingo de mi tropa, que de un viento errante toma un marrón, y en un mar de ausencia se nos va la vida, sin tener querencia, dándole el adiós. Palomita blanca, vuela noche y día, de mi nido en busca, y escribe en el cielo, con un sereno vuelo. No te olvida nunca, solo piensa en vos.
Ignacio Corsini, en La venganza será terrible. Palomita blanca.